Atención, comienza tu mensaje grabado. Ya sabes, relájate, disfruta. Tu gobierno está en control. Comienza nuestra transmisión. Buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, dependiendo de cuándo veas esta pildorita. Soy Mito Adhan Campos y, como siempre, te doy las gracias por acercarte a este espacio y por hacer del vórtice lo que es. Como siempre, antes de comenzar estas pildoritas, te digo lo mismo: no te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. ¿Por qué? Pues porque la información, las reflexiones, las opiniones y la información, eso ya lo he dicho. Sobre todo, la lógica de este programa es la de servir de alimento al pensamiento. El vórtice no es dogma, es una invitación a la reflexión. Principalmente, ¿para qué? Pues para entablar un debate interno con tus familiares, amigos o conocidos, que nos ayude a derribar esos pilares de nuestras creencias y que derribando juntos esos pilares podamos avanzar un poquito más en el entendimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque la información hoy más que nunca es poder, lo estás viendo. La información es la herramienta que nos va a ayudar, la herramienta definitiva para luchar contra esa realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir. La información es el arma definitiva en esta guerra por tu mente y se trata precisamente de ganar nuestras mentes. Así que bienvenido a un nuevo vórtice y si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un lujazo para mí tener con nosotros a Esteban Vidal. Llevamos ya muchísimo tiempo haciendo pildoritas en este caso, haciendo pildoritas sobre, bueno, pues sobre ese informe, ese análisis que ha publicado en Caos en la Red, titulado Análisis comparativo de las políticas de gestión de la pandemia en Europa y una aproximación al fenómeno de la epidemia desde la ciencia política. Y es, yo creo que lo mejor que se ha inventado en Internet en los últimos años, por lo menos para entender realmente qué ha pasado con el coronavirus, cómo se ha lidiado, cómo se ha gestionado el virus y las motivaciones que pueda haber ulteriores en esa gestión que se ha hecho sobre el virus. Y luego, además, toca información absolutamente esencial. Bueno, pues con nosotros está aquí ya a través, con la tecnología, a través de, ahí estamos, de un Meet estupendo, Esteban Vidal. Muy buenas, Esteban, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Mitora, muy bien.
Joder, pues genial, oye, un placer tenerte aquí en el Vórtice. Muchísimas gracias por acercarte a esto del Vórtice, por animarte.
Gracias a ti por tu invitación.
Oye, llevaba yo haciendo alguna que otra pildorita y de repente me llega un correo y pone Esteban Vidal, no. Ponía casi Esteban Vidal y me dice, oye, que muchísimas gracias por mover el contenido, por animarte a, en fin, a hacer esas pildoritas y por no la difusión del informe. Y digo, bueno, es que me parece lo mejor que hay en Internet y creo que el análisis que has hecho es estupendo para llevar a cabo algo que hacemos siempre en el Vórtice, que es elevarnos, ¿no? Despegar, tomar perspectiva y poder ver, en este caso, lo que pasa en Europa en la gestión del coronavirus. ¿Quién eres, Esteban Vidal, y cómo se te ocurre hacer un pedazo de análisis como este con en mi PDF 144 páginas y de ellas añadidas más 30 páginas de referencias? ¿Quién es Esteban Vidal y cómo se le ocurre hacer este análisis?
Bueno, pues yo soy politólogo de profesión, recientemente doctorado. Mi especialidad son las relaciones internacionales y la geopolítica, tema este último sobre el que versa mi tesis doctoral. Y aparte de eso, colaboro con diferentes medios de contrainformación que publican de vez en cuando artículos que voy escribiendo. Y el origen de todo este informe, pues la verdad es que es algo que no había planificado y surge sobre todo de una sensación de, ¿cómo decirlo?, vamos, de insatisfacción, debido a que, bueno, a finales de junio me llaman de una universidad extranjera para que participe en un seminario acerca del tema de la pandemia y que exponga un poco a grandes rasgos cómo se ha estado llevando desde en Europa. Y bueno, yo lo preparé, hice mi intervención, pero quedé muy insatisfecho por razones de espacio, no pude contar todo lo que hubiera deseado. Y debido a eso, pues pensé, bueno, pues lo que voy a hacer, voy a reunir las notas que había tomado para este seminario y voy a hacer un articulito de 8 o 10 páginas en el que sintetice un poco la cuestión esta. Pero después de hacer una serie de comprobaciones y de ponerme a escribir y tal, pues de 10 páginas pasó a las 25, de las 25 se fueron a las 60 y bueno, ya se me fue completamente de las manos y terminó convirtiéndose pues en lo que es una investigación, pues bueno, bastante extensa, como has dicho, tiene más de 100 páginas y está respaldada por más de 600 referencias documentales, pues artículos de revistas científicas, libros, entrevistas, etcétera. Y fue así como surgió.
Oye, yo me imagino, y era lo que íbamos a hablar, ¿no? Que te metiste en esto, empezaste a ver, como has dicho, se me va de las manos, ¿no? Y en ese irse de las manos, bueno, en principio, yo tengo ahora mismo aquí el informe delante mío. En fin, ahora mismo no podemos intercalar, ¿no? En imágenes no podemos intercalar en imágenes el informe, pero bueno, hemos hablado de él ya extensamente, ¿no? En otras pildoritas, lo haremos en alguna más. Pero bueno, tiene, en fin, un índice que es absolutamente genial, fantástico, que voy a leer un poquito. Primera parte, introducción a las políticas de gestión de la pandemia en Europa. Y de ahí yo incluso haría una subdivisión con una intervención, es decir, modelo de intervención máxima, modelo de intervención mínima y el caso del Reino Unido, que es el modelo de intervención moderada. Razones que explican las dispares políticas sanitarias en Europa y la gestión de la epidemia en Alemania y Suecia, ¿no? Que son dos ejemplos, pues, impresionantes. Y luego ya una segunda parte, ¿no? Y esa segunda parte ya entras en la epidemia del COVID desde la perspectiva politológica, la pandemia una cuestión política y no sanitaria, la biopolítica, que quiero que entres y que entremos ahí a saco, a cuchillo, a hablar de esto, el controvertido uso de las pruebas PCR, dominación, miedo y vigilancia, y esto es algo que a la gente no le gusta o de lo que no le gusta hablar, ¿no? La dominación, pero existe, es decir, el Estado llega a un momento en que muchas veces se vuelve loco, y el único fin es dominar para mantener un status quo, sumisión, una nueva sociedad, la economía, la vacuna y conclusiones. Bueno, y luego en el apéndice, el evento 201, que es otro tema del que quiero que hablemos, y las referencias, 600 referencias. Yo tengo, ya te digo, 30 páginas. Y bueno, intento ir, ¿no? Pellizcando de una en otra, saltando de una en otra, pero es que es imposible, o sea, llegar a todas. O sea, que es un trabajo súper exhaustivo, yo creo que increíble. Y a mí lo que me gustaría es que me resaltases, para empezar, como introducción, ¿no? Después ya nos metemos ahí a picar de todo. Pero cuéntame un poquito una o dos referencias que realmente te hayan dejado alucinado, que bueno, cuando se te fue las manos dijiste, joder, ¿cómo es posible que esto esté aquí? ¿O cómo es posible que yo haya podido llegar a esta reflexión? ¿O que esto haya ocurrido, ¿no? Una anécdota clave
Bueno,
sobre esto.
en general realmente la primera parte, que es la que yo previamente ya tenía más trabajada porque hice la presentación esta en el seminario este, pues no es, por así decirlo, algo que me llamase mucho la atención, pero hice una serie de comprobaciones de cara a juntarlo todo en un mismo texto y me empecé a encontrar con un montón de información que contradecía, pues la mayor parte de las políticas que se han adoptado en los países de todo el mundo, pero sobre todo en Europa. y de cómo, pues, digamos, ponía el dedo en la llaga en un montón de documentos y de artículos sobre los que se basaban las autoridades sanitarias para desarrollar su política en esta materia. Y me chocó muchísimo, por un lado, la gran cantidad de información que encontré, ¿no?, que contradecía la versión oficial en función de la cual se justificaban todas estas políticas, y también el hecho de que, a pesar de ser muchos los científicos y expertos que se mostraban críticos e incluso estupefactos hacia las políticas sanitarias que se estaban adoptando en Europa y en el mundo en general, no se les estaba dando voz y toda esa información no estaba llegando a la población de ninguna manera. Es cierto que son, pues, documentos, pues, muy especializados, que aparecen en revistas muy especializadas, que solo leen generalmente, pues, gente del ramo, científicos, médicos, expertos muy concretos. Pero me parece tremendo que desde los principales medios de comunicación se ignorase completamente estos puntos de vista, que tienen además un fundamento empírico, están basados en estudios concretos de casos, o sea, realmente no son teorías, se basan en hechos, y que además en muchas ocasiones diseccionan pues todo lo que son las digamos, documentos y estudios y trabajos sobre los que se basan las propias medidas políticas adoptadas en los diferentes países. Y esto fue lo que en principio más me chocó y más me motivó para seguir ahondando sobre esta cuestión, que yo, ya como te acabo de explicar, no esperaba que terminase convirtiéndose en una investigación. Como vi tanto contenido y vi que esto no estaba llegando a la población, la gente no se estaba enterando, les estaban suministrando una información parcial, sesgada, en muchos casos que ni siquiera reúne no se ajusta a los estándares científicos y sobre los que se han basado, pues, decisiones muy, muy discutibles y yo creo que muy malas, que nos están pasando una factura social, política y económica terrible.
Ahí, de lo que tú me estás diciendo, claro, luego hay mucha gente que empieza con las conspiraciones. O sea, que hay una voz clamando en el desierto, que es la de los expertos precisamente, y hay una información, ¿no?, los documentos, es decir, que avala ese grito en el desierto de muchos científicos, y sin embargo hay un estamento, parece que el político, que no hace mucho caso, ¿no? Y luego hay una especie de descoordinación o de desatino generalizado que parece que está impidiendo a la gente tomar medidas un poco más razonables. Pero vamos entonces a ir picando poco a poco, a ir llegando poco a poco a las diferentes conclusiones o reflexiones, no conclusiones, sino reflexiones en las que llegas en ese informe. Claman, como tú dices, porque tomemos altura, despegamos, ¿eh? Nos hemos abrochado los cinturones, ya estamos aquí alcanzando nuestra altitud de crucero y en breve empezaremos a servirle un refrigerio. Se puede soltar los cinturones y ahora empezamos a pensar. O sea que realmente hay científicos, hay profesionales de la medicina que claman al cielo contra las medidas que se están adoptando, porque parece que hay una voz única, por lo menos en España, que nos dice todo lo contrario. ¿Qué es esto de la voz única? ¿Cómo es posible que haya otra gente que opine de forma diferente?
Bueno, ahí tenemos, recientemente se ha publicado la declaración de Barrington en Estados Unidos, que ha sido firmada por más de 9.000 científicos y más de 23.000 médicos, a los que se han sumado hasta la fecha por lo menos 400.000 ciudadanos. Y digamos que viene a dar voz a toda esa gente que hasta ahora ha estado, digamos, apartada, silenciada, incluso despreciada por los propios medios de comunicación dominantes. Y bueno, aquí es la cuestión de fondo, es un poco lo que la idea general que digamos que trata el informe, es demostrar, pues, cómo realmente la pandemia no es una cuestión sanitaria sino política. Y bueno, prueba de ello es el hecho de que si fuera una gestión hecha desde la ciencia, pues habría sido una gestión que se hubiera dado por igual en todas partes, no hubiera cambiado, porque el virus no conoce de banderas. Pero no ha sido así, y hemos visto ciertos países que han adoptado unas medidas mientras que otros pues han tomado unas decisiones completamente diferentes. Uh-huh. Y bueno, aquí pues lo que juega mucho es la política. Hay unos intereses creados y bueno, se ha utilizado como pretexto la pandemia, ¿no?, para adoptar una serie de medidas políticas, utilizando para ello el miedo y el pánico en la población, y que de otra manera pues no se hubieran aceptado de ningún modo, y bueno, que están teniendo una serie de repercusiones en muchos niveles, sobre todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la convivencia social, la economía, pero también en lo que afecta a derechos y libertades fundamentales, que están siendo laminados por completo. Y bueno, yo pienso que la razón por la cual no se, y de hecho lo explico en el propio documento, por la cual no se ha dado pábulo a estos científicos que presentan un punto de vista distinto y muy razonado, fundado en hechos, no en cábalas, pues es que no convenía, porque podría dar lugar pie a un debate social en torno a la conveniencia de esas medidas que han estado adoptando y un cuestionamiento en general pues de la política sanitaria de los estados, como es en temas de confinamiento, de nuevas restricciones, de todo el sistema de vigilancia y control que se ha implantado en muchos lugares y, en fin, todo esto.
Sí, porque dices intereses políticos, pero antes de hablar de intereses políticos, hablemos entonces, o para ir entrando poquito a poco, ¿no?, a la gente, irle metiendo esto poco a poco. Si hablamos de que hay disidencia científica y que no es cualquiera, y acabas de citar el informe Barrington, ¿no?, la firma de esta declaración, luego habría que hablar entonces en esos intereses, y de eso hablas en este análisis, de los medios de comunicación y la narrativa única. Aquí es impresionante, sales a la calle mismamente, mi hijo va al colegio, tiene que llevar mascarilla, yo intento mandarle a las directoras, ¿no?, del colegio, pues información diciendo, oye, por favor, relajar un poco la política, ¿no?, de presión sobre los niños, que si tienen que llevar mascarilla, si el niño se siente asfixiado, que sea capaz de retirarse del grupo de clase, quitarse la mascarilla, tirarse 10 minutos respirando normal, por favor, relajar un poquito la política de limpieza de manos, porque más vale que se lave las manos con jabón que con el gel este, porque le está irritando las manos. Pero soy yo el que tomo esas medidas en base a lo que yo veo en otros países, y es lo que te digo, frente a esa voz, a esa narrativa única, total y aplastante que han adoptado los medios de comunicación en España, bueno, tú planteas otro tipo de gestiones, aunque los medios de comunicación en casi todos los países, según analizas, toman o no adoptan la misma posición, pero no tan radical como en España. Cuéntame un poco entonces esa narrativa, ese martilleo constante en los medios de comunicación y esa voz única, porque entonces hay, ya lo hemos visto, científicos que disienten, pero además también gestiones y medios de comunicación que disienten. Cuéntame un poquito sobre esa narrativa única. Perdón.
Bueno, pues es muy sencillo de explicar. Aquí vemos cómo antes del estado de alarma pues se empieza a desatar una campaña de pánico en los medios de comunicación, que viene a ser una guerra psicológica que todavía se mantiene y que está orientada pues a manipular a la población a través de una exaltación del miedo que se propaga por toda la sociedad ante, bueno, una magnificación del peligro de este virus. Pues se magnifica el riesgo que este entraña y entonces se hace creer que, bueno, realmente existe una situación de emergencia que exige pues unas medidas drásticas, contundentes, por parte de las autoridades para poder atajarlo. Digamos que se crea una situación excepcional, que es lo que les gusta realmente a las autoridades en este tipo de contextos. ¿Por qué? Porque permite declaración de estados de alarma, superar todo lo que son las constricciones legales ordinarias que establece la legislación, para el Ejecutivo tener manos libres y poder operar a su libre arbitrio. Y aquí lo que hemos visto pues es eso, por un lado, y por otro la construcción de una narrativa que se basa sobre todo en el desconocimiento de la población. Es decir, ellos han jugado mucho con la ignorancia de la gente, porque nadie antes de, bueno, digamos, antes de 2020 pues había oído hablar de los coronavirus. La población en general no tenía ni idea de que esa enfermedad existe. Sin embargo, empezaron a hablarnos de ello los medios de comunicación y ellos encuadraron todos los acontecimientos que estaban produciéndose en China, luego posteriormente en Italia, en un marco pues que les convenía, ¿no? Que por un lado es el del sensacionalismo, el del alarmismo, pero por otro también es el que estaba preparando, digamos, el terreno para las autoridades luego justificar medidas totalmente draconianas como las que hemos presenciado en Europa Occidental. Y entonces esto es, digamos, la dinámica, ¿no?, de una lógica que se reproduce a sí misma y en la que utilizan mucho la ignorancia, y ellos pues presentan unas jerarquías representativas que son los expertos, los científicos y demás, que por así decirlo pues ratifican un poco lo que la propia autoridad sanitaria espera o desea hacer oír a la población para que consientan luego sus medidas y de alguna manera justificar todos estos recortes de libertades y todas estas medidas draconianas.
O sea que esto nos lleva a la gestión de otros países. Lo dicho, la ceguera en España es brutal. Todo el mundo ahora ya está hablando de las mascarillas. Tanto el mundo oficial como el oficialista, o sea, oficial como no oficial y como alternativo, todo el mundo emperrado en las mascarillas. Que luego enmascara algo detrás de todo esto, que es lo que en todo lo que tú estás exponiendo siempre hay, y bueno, y cualquiera que reflexione en ello, siempre hay, parece, un motivo o una razón ulterior, que es lo que vamos a llegar después al final, ¿no? Pero entonces, o sea que hay médicos que disienten, hay, en este caso, políticas informativas diferentes, aunque es evidente que los medios de información se han volcado directamente en martillear constantemente, ¿no? Martillarnos la cabeza con ideas fijas, que no siguen siempre el criterio científico. Pero es que resulta que también hay una gestión diferente. O sea, que hay países que han gestionado esto, el coronavirus, de forma diferente. Y también lo reflejas en el análisis, que es lo que te digo. Es como abres la mente, ayudas a abrir la mente a la mayoría de la gente. ¿Por qué lo englobas o cómo decides llevarlo en eso? En los diferentes niveles de intervención. ¿Qué es lo que te lleva a separarlo de esta forma? Tres gestiones diferentes con intervenciones del Estado.
Bueno, la razón por la que hago esa separación es porque veo que hay una diferencia bastante clara entre aquellos países que deciden utilizar la coerción de una manera masiva, por decirlo de alguna forma, y aquellos que la intervención del Estado se limita mucho en la medida en que tratan de, digamos, no perturbar demasiado la vida de los ciudadanos ante esta situación. Y yo veo esa clara diferencia, ¿no? De que en algunos países establecen un confinamiento en el que, bueno, se pone por ley un estado de alarma en el que se obliga a la gente a permanecer en sus domicilios y en algunos casos incluso se saca el ejército a la calle y se militariza el orden público. Este es el caso de España, pero también el de Italia. Sin embargo, otros países adoptan una postura completamente distinta y no deciden desarrollar una intervención estatal en la que hacen un uso masivo de la coerción, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Suecia, pero también el de Países Bajos, el de Islandia, el de Suiza e incluso el de Alemania. Es decir, allí no se produce un confinamiento, la gente puede moverse libremente por el país. Y lo que hacen las autoridades de estos países pues es establecer una serie de recomendaciones a su población en términos de higiene, de prevención, etcétera. En esto sí son bastante insistentes, son muy vehementes y demás, pero no llegan al punto de recurrir a un uso masivo de la coerción como ocurre en los demás países, pues que sacan a la policía y, bueno, al ejército incluso, y establecen leyes en las que uno no puede salir de casa más que con mucho para comprar comida o para sacar algo de dinero del banco. Y yo creo que esa es la diferencia más clara, ¿no? Y de cómo también esto se articula un poco en función del grado de confianza que tienen las autoridades hacia su población. Y aquí, en el caso de España, es muy claro que si tú no confías en tu población, pues para obligarles a hacer cosas que no van a querer, pues sacas al ejército y declaras el estado de alarma. Eso, sin embargo, no fue necesario en Países Bajos, ni en Islandia, ni en Alemania, ni en Suecia y en Suiza. O sea, yo creo que la diferencia fundamental es esa, el uso de la coerción.
Y luego, lo principal, yo creo que es, y que a mí me dejó alucinado, nada más empezar el informe a leerlo, que es de lo que hablas al principio, es esa confianza en la población. O sea, se nos está tratando como a niños todo el rato. Esto es, sois niños caprichosos, consentidos, inmaduros, y yo, como papá Estado, os voy a aplicar, como dicen, ¿no?, en África o en Sudamérica, os voy a aplicar, y así vais a entrar en vereda y os vais a enterar de lo que vale un peine, ¿no? A mí me dejó alucinado, la verdad, que ahí me diste una clave que, bueno, está ahí, pero de ser tan evidente, la gente realmente no reflexiona en ello. La confianza del gobierno en los ciudadanos, pero que es recíproca. La falta de confianza total de los ciudadanos también en sus gobiernos, que también esto se ve ahora en la polarización que hay también entre la población, ¿no? O sea, es decir, nadie se fía de nadie, que eso es alucinante.
Sí, efectivamente, realmente ha cundido la desconfianza. Yo esto se lo atribuyo sobre todo al hecho de que en Europa las estructuras de poder que gobiernan a las sociedades arrastran un importante déficit de legitimidad que genera esta situación de desconfianza mutua. Los ciudadanos no se fían de los gobernantes y los gobernantes a su vez no se fían de los ciudadanos. Hay muchas razones, en cada país es diferente, pero bueno, yo creo que hay claros síntomas de que esto es así. Pues en Francia tenemos el caso de los chalecos amarillos, en Bélgica tenemos el problema de las diferentes comunidades, la flamenca y la valona, en Italia la corrupción de la clase política, en el Reino Unido el Brexit, en Rumanía la corrupción, en Hungría pues problemas con un partido gobernante que es muy conservador y que está tomando medidas autoritarias, en Polonia más de lo mismo. En España, pues ya no me meto porque todos lo sabemos. Y bueno, digamos que esto lo que refleja es una falta de confianza de la población en las instituciones y en las autoridades en general, que bueno, obviamente lo que hace es que los gobiernos pues son conscientes de ello y para hacerse obedecer recurren a niveles extraordinarios de coerción que desafortunadamente nos recuerdan bastante a lo que han estado haciendo en China, ¿no? En China, pues también los niveles de violencia contra la población son escandalosos y aquí pues también han repetido, no hasta esos niveles que han llegado en China, pero bueno, aquí en España 1,2 millones de multas durante el estado de alarma y más de 9.000 detenidos. Yo creo que eso es bastante claro de que ha habido unos niveles extraordinarios de violencia durante este periodo, y eso es algo que marca la diferencia con respecto a lugares como Países Bajos o Suecia.
O sea que, bueno, lo de siempre, ¿no? La confianza. A mí lo que me parece también luego alucinante, detalles, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de que nos tratan como niños, ¿no? Algo alucinante es una referencia que hace sobre todo sobre los niños, cómo se ha tratado, por ejemplo, en Suecia la escolarización o en Alemania, por ejemplo, ¿no? Decías algo así como por ejemplo, ¿no? Decías el cierre de los centros educativos, ¿no? Entonces, las excepciones son Suecia, Islandia y Países Bajos. Así, por ejemplo, Islandia descubrió que a partir del estudio del impacto de la enfermedad en su población de poco más de 360.000 habitantes, que no existe transmisión de la enfermedad a los niños. Das la referencia, McLachlan, del 2020, aunque sí se dan contagios de adultos a niños. Y de hecho, el epidemiólogo británico y profesor Mark Woodhouse afirmó que no hay hasta la fecha ni un solo caso confirmado de infección de un maestro por un alumno en todo el mundo. La experiencia en Suecia demuestra que no hubo diferencia en las tasas de infección entre los niños. Tal es así que en un reciente estudio hecho en Alemania ha llegado a la conclusión de que los niños pueden operar como freno a la propagación del COVID-19. Es decir, nos tratan como niños, luego resulta que los niños van a ser la solución. Quiero decir, te lo meto como, ¿no?, como anécdota curioso, ¿no? Pero luego, algo que me parece interesante, y lo resaltas aquí también, el jefe médico de enfermedades infecciosas en el Hospital St. Gallen y profesor suizo Pietro Bernazza destacó que no existe evidencia médica de la eficacia de los cierres de escuelas al constatar que los niños, en general, no desarrollan la enfermedad COVID-19, lo que hace que no estén entre los vectores de propagación de la enfermedad, a diferencia, de lo que ocurre con la gripe, ¿no? Claro, no confiamos en el gobierno no confía en nosotros, ellos adoptan sus medidas, cierres de escuelas, confinamientos, en este caso ahora empezamos, ¿no?, la mascarilla obligatoria, etcétera, etcétera, y resulta que hay otras formas de hacer las cosas y hay ciencia y política diferente para tratar esto del virus, ¿no? ¿Es el virus entonces tan peligroso? Porque si estuviésemos en una guerra, póngase que Marruecos intenta invadir un territorio, ¿no? Llámale perejil o llámale las Canarias. O en un momento dado, yo qué sé, si se intentase, ¿no?, aquí invadir Francia algún territorio español, estoy seguro de que inmediatamente, en fin, las medidas adoptadas, el mando cambiaría rápidamente, ¿no?, al militar, se tomarían unas medidas tan drásticas como estas, se declararía un estado de emergencia o de excepción, en fin, las cosas se tomarían en serio, empezaría un racionamiento, empezaría, ¿no?, el reclute de gente, y sin embargo yo lo que veo son que las medidas son de pastel, es decir, contradictorias, no eficaces, etcétera, y eso me da a pensar que el virus tampoco es tan serio. Pero luego es que, eso puede ser a mí que se me va el panchito, pero es que luego, reflexionando en los datos, que también tratas de ello un poco más tarde en el informe, los datos avalan también esta conclusión. Este virus, en números y estadísticas, y por favor, que nadie se lleve a engaño, toda aquella persona que ha sufrido una pérdida en su familia cercana, de amigos, o que él mismo ha sufrido esto del COVID-19, por favor, que no me malentiendan. O sea, desde aquí, nuestro más sentido pésame y, por supuesto, muchísimo apoyo a la gente que ha tenido que sufrir este trauma emocional en este periodo, Pero, en números globales, la COVID-19 no se cobra tantos muertos como nos iban a decir, ni es tan peligroso como dicen. Y eso lo reflejas también. Haznos un poquito ahí ese aprendizaje que has hecho tú también con el informe.
Me alegro de que trates esta cuestión, Mitúa, porque es algo muy interesante. Acabas de poner el dedo en la llaga. En España se calcula que 7 de cada 10 muertos relacionados con el COVID-19 se han producido en las residencias de ancianos. Y esto es porque el Estado decidió que estas personas debían morir al negarles asistencia médica cuando lo necesitaban. Esto creo que lo deja todo tremendamente claro, ¿no? Les dejaron morir porque son una carga, son los que más, gasto social concentran. Y el Estado se encuentra en una situación fiscal más que dudosa, porque tiene una deuda superior al 100% del PIB, que es su principal activo, y en España simplemente se les negó la atención médica. Se me dirá, no, es que los hospitales estaban saturados, no podían atenderles, era imposible, etcétera. Bueno, estaban saturados en lugares muy concretos, como por ejemplo Madrid, Barcelona, algunos sitios del País Vasco, pero no toda la red sanitaria. ¿Por qué no los derivaron a otros hospitales en los que no tenían esta saturación? Sencillamente porque no se quiso. Realmente la mayor parte de las muertes que se han producido relacionadas con la pandemia se han producido por una decisión política de unos altos funcionarios y de unos políticos que lo han consentido de no prestar asistencia sanitaria a unas personas que lo necesitaban. Y hay informes, como el de Médicos Sin Fronteras, en el que se recogen los testimonios de los trabajadores de estas residencias, que dejan muy claro que a esta gente se les dejó morir, no se les prestó la atención sanitaria que requerían, y encima en unas condiciones de extrema crueldad. Es decir, ya no solo es que murieran, es que además murieron en una situación de extremo dolor y una situación que es espeluznante. Y esto no es algo que se tiene en cuenta. O sea, la mayor parte de la gente ha muerto precisamente unas decisiones políticas, y esto es lo más grave, porque lo que ha ocurrido en España ha ocurrido a diferente nivel en otros países. Algo que a mí me chocó bastante es comprobar que la mayor parte de los muertos relacionados con esta enfermedad se han producido en todo el mundo, o en casi todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, en residencias de ancianos. Y esto es porque ha habido, una dejación por parte de las autoridades a la hora de cuidar a estas personas e impedir que se contagiasen y que muriesen. Y lo que comentabas acerca de los niños, pues es algo muy, muy razonable, es muy lógico, muy de sentido común, porque los niños tienen un sistema inmunitario muy potente y eso permite que ante una agresión externa, como puede ser un virus, pues tengan mayor facilidad a la hora de no infectarse, de, incluso si se infectan, de poder recuperarse mucho más rápido y en mejores condiciones que una persona que es anciana, está al final de su vida y arrastra pues patologías o una serie de problemas de salud pues que van a dificultar mucho una posible recuperación. Pero vamos, que lo importante a subrayar en todo esto es que se ha magnificado bastante el peligro que entraña esta enfermedad cuando realmente ha afectado a un grupo muy pequeño de la población y que además han fallecido por decisión política de los estados, en este caso del Estado español, y esto es lo más grave porque si hubieran recibido la asistencia sanitaria que realmente necesitaban, pues probablemente todavía estuvieran con nosotros muchos de ellos.
Ahí me gustaría, porque joder, lo que dices, ¿no? Y la reflexión es muy dura, o sea, ya no solamente es España, es que en todo el mundo occidental el mayor número de fallecidos se ha producido en las residencias. O sea, es decir, hemos dejado morir a nuestros ancianos porque las decisiones políticas han sido así, ¿no? Ahí me gustaría, entonces, abrir, porque has hablado de dos cosas muy interesantes que también los medios generalistas se han dedicado a tergiversar, o por lo menos a no contar toda la historia, o a contarla, no sé cómo decirte, a medias, yo creo, ¿no? Una es el hecho de hospitales saturados y que eso no pasa nunca. Y luego, una vez más, con la gravedad del virus, ¿no? Es decir, sabemos que hasta que no vinieron los italianos rebeldes, que decidieron cambiar ese protocolo de la OMS, ¿no? La gente estaba cayendo como moscas. O sea, es decir, el tratamiento, ¿no? Era parte del problema. Y que nos enfoquemos entonces en esa saturación de los hospitales, porque ha sido muchas veces lo que se ha dicho, no queremos saturar los hospitales, por eso no llevamos a los ancianos allí y no llevamos a la gente, y sobre todo ha ayudado a desmantelar la atención primaria en España entera, haciéndola, bueno, telemática por teléfono. Son tres aspectos, vamos a ir uno por uno, vayamos entonces. Es cierto que esto de la saturación de los hospitales es algo novedoso o no, porque según el análisis y las referencias que pone son claras, es decir, mismamente a noticias, esto viene siendo recurrente.
Efectivamente, eso es algo que también me llamó la atención cuando lo descubrí, ¿no? Que parece que ahora solo se saturan los hospitales por culpa del COVID-19. Y lo cierto es que no, si miramos un poco la hemeroteca, pues descubrimos que en años relativamente recientes, como 2015, 2017, 2018, 2019 e incluso principios de 2020, la gripe ha generado situaciones de colapso y de saturación en los hospitales. Y esto pues es algo que aparecía en las noticias, pero que no recibía tanta atención como la que está recibiendo ahora el COVID-19 y la saturación que le atribuyen. Y bueno, esto pues realmente lo que refleja es que se está haciendo un uso intencionado de los acontecimientos que están teniendo lugar ahora en el mundo, en este caso con la cuestión del coronavirus, pues con la finalidad de justificar una serie de medidas políticas que en otras condiciones pues jamás hubieran sido aceptadas por la propia población. Y bueno, la saturación, ahora mismo se está hablando mucho de saturación de los hospitales, pero es que todos los años se producen por, o bien por la gripe o bien por otro tipo de enfermedades respiratorias que están ahí y que, bueno, la gente pues se enferma y termina en algunos casos siendo hospitalizada. Es algo bastante normal. Si bien hay que decir que ahora el problema con el coronavirus es que la pandemia se terminó hace meses y ahora lo están hinchando, porque te voy a poner varios ejemplos. En función del protocolo, si por ejemplo una persona se presenta en un hospital para ser ingresada y presenta síntomas compatibles con el coronavirus, le hacen el test y si da positivo, estadísticamente figura como un nuevo infectado. O sea, una persona puede haber estado en un incendio forestal, necesitar hospitalización, entrar en el hospital porque no respira bien y eso es un síntoma compatible con el coronavirus. Le hacen el test, da positivo y bueno, pues ya es un nuevo infectado. Si se le complican las cosas en el hospital y termina falleciendo, ya es un nuevo muerto de coronavirus. Otro ejemplo más que te puedo poner es el caso de alguien que tiene que hacerse una operación, tiene que pasar por el quirófano. Pues según el protocolo, todos los que tienen que pasar por el quirófano tienen que pasar la prueba del coronavirus. Si das positivo, no haces la operación, pero si es una operación urgente, es decir, que la vida de la persona corre peligro y tiene que ser inmediata, porque si no te mueres, pues la haces. Imaginemos que es una operación a corazón abierto y la persona termina falleciendo y ha dado positivo en coronavirus. Pues figura como un nuevo muerto de coronavirus. Luego hay gente que ha dado positivo por coronavirus pues un montón de veces. Hasta, yo sé de un caso por lo menos hasta 9 veces. Y cada una de las 9 veces ha contado como un nuevo positivo y era la misma persona. Y te puedo dar más ejemplos, pero es que esto es que simplemente lo están hinchando. Luego no tienen en cuenta también las personas que iban ingresadas desde hace, pues desde la primavera y que han sido mantenidas con vida a duras penas y que ahora se están muriendo. Y eso no lo dicen. Realmente el único país en el que existe una discriminación entre morir con coronavirus y morir de coronavirus es Suecia. Todos los demás países no establecen una discriminación en torno a esto. Y es muy difícil saber cuánta gente ha muerto a causa del coronavirus. Y esto se ve tanto en el tema de las residencias como el tema de las hospitalizaciones por el sistema burocrático que está implantado a través de este tipo de protocolos. Y esto hace muy difícil saber realmente lo que... Es que están utilizando una serie de indicadores que no... Es como si yo trato de medir la distancia que hay entre la Tierra y la Luna con metros cúbicos. Yo no voy a poder saberlo con metros cúbicos la distancia que hay. Pues esto es lo mismo, ¿no? No podemos conocer la situación de una enfermedad que, a mi juicio, ya sea, digamos, la pandemia se ha terminado en torno a mayo y utilizar unos indicadores que no son fiables, como mismamente las propias PCRs, pero es que además unos protocolos que lo único que están haciendo es crear una sensación de alarma en torno a la población, diciéndole que cada día hay más y más infectados. Y esto, curiosamente, tampoco cuestiona la política que se está tomando, ¿no? O sea, si realmente estamos siguiendo las normas que nos dicen, se están poniendo en práctica este tipo de políticas y vemos que no funciona, ¿qué sentido tiene seguir con ellas? No tiene ningún fundamento, pero el caso es que ante ese tipo de situación, el argumento al que recurren las autoridades es que no somos lo suficientemente obedientes. Ellos dicen responsables en su neolengua, pero lo que quiere decir es que no somos lo suficientemente obedientes a la hora de cumplir las medidas que están impartiendo desde pues, los centros de poder. Y bueno, así es como se culpabiliza a la población de la situación y los responsables pues siguen impunes, que son los mismos que provocaron pues las muertes de ancianos, el caos económico y social que estamos viviendo y una situación que es del todo inédita. Es la primera vez que vemos en la historia que se toman este tipo de medidas y de políticas por causa de un virus, cuando existen otras enfermedades que son incluso más contagiosas, como es el caso de la gripe, que se contagia de niños a adultos, u otras enfermedades también de transmisión respiratoria, o sea, enfermedades respiratorias, como puede ser la tuberculosis, que mata mucha más gente. En este caso, mata 1,5 millones de personas al año en todo el mundo, o la neumonía, que mata 2,5 millones de personas en todo el mundo. Y podría seguir dando enfermedades contagiosas de carácter respiratorio. Pero es que esto es algo que realmente genera estupefacción en el entorno científico y médico, porque no existe congruencia entre el riesgo real que representa esta enfermedad y las medidas que se están adoptando, que son del todo desproporcionadas, del todo injustificadas, y que se sostienen en una narrativa que es irreal, infundada, no tiene una base científica. Ellos dicen que es científico, también decían que era científico las doctrinas racistas, la frenopatía y cosas por el estilo. Pero es que eso no es científico porque no cumple con rigor los estándares que establece la ciencia para decir que son investigaciones que puedan respaldar estas medidas. Y eso es algo que pues no se está ocultando, directamente se oculta, no se quiere mostrar, porque claro, la gente se daría cuenta de lo que hay y no obedecerían como están obedeciendo muchas personas ahora.
Claro. Vamos a entrar entonces, porque llevamos ya 44 minutos, yo creo que de aplastantes reflexiones El que quiera que lo entienda y el que no, que no. Pero vamos a hablar entonces, o vamos a entrar entonces, bueno, dejando una coletilla, voy a dejar una coletilla, para que todo el mundo lo sea, joder. Meteros en caos en la red, y caos en la red, y ponéis, en este caso, análisis comparativo de las políticas de gestión de la pandemia en Europa. Análisis comparativo. Y si lo metéis en Google, mismamente, la máquina infernal, meter ahí análisis comparativo de las políticas, o análisis comparativo y caos en la red. Y os saldrá el informe, de Esteban Vidal, que es impresionante. Y allí me gustaría daros la referencia de Suecia. Españolitos míos, meteros a ver exactamente esa política que ha llevado a cabo Suecia, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho España, que ahora mismo no tiene nada que ver con lo que está haciendo España, y los resultados son bastante mejores. Y no es anecdótico, hay más países como Suecia. Ejemplo, en este caso que nos pone Esteban, de una intervención mínima del Estado para controlar o mitigar los problemas que pueda haber o que pueda traer el virus. Y en este caso hay algo impresionante, y es una actitud que se nos ha negado en España, y es la actitud de decir, de ser realistas. Con un virus hay que convivir porque es imposible erradicarlo. No importa lo que hagas, no importa cuántas olas quieras mitigar, o tumbar la curva, el virus está ahí, va a contagiar, es decir, se va a transmitir de persona a persona, y es imposible controlarlo. Lo que sí que es posible, en todo caso, es tener unas medidas que mitiguen el impacto inicial de la llegada de ese virus a una nueva sociedad, a un nuevo entorno, a un nuevo ecosistema, y luego tenemos la posibilidad de tener unas defensas fuertes que nos protejan contra el virus. Es decir, estar tranquilos, comer adecuadamente, llevar un estilo de vida sano. Entre ello entra, por supuesto, el deporte, el aire puro, etcétera. Y estar, bueno, pues anímicamente positivo. Y luego hay otras medidas a nivel médicas o sanitarias, que son el tener un sistema, en este caso de salud, fuerte, flexible, capacitado, capaz de absorber los problemas que haya, es decir, aquellas personas puntuales que tengan una sintomatología extrema. Nada de todo eso realmente lo hemos enfrentado con racionalidad. Pero bueno, si habéis oído la conversación hasta ahora, lo que queda es siempre en el sustrato, detrás del telón, queda algo. Hay unos intereses, hemos hablado de intereses en este caso. Y bueno, podemos llegar entonces ahora con Esteban a ese capítulo 9, que a mí me ha dejado también alucinado, que es el de la biopolítica de la nueva normalidad. Y es la primera vez que encuentro un concepto como biopolítica. Pero no es nuevo. Tú ya lo conoces.
Sí, sí.
Y claro,
sí, sí.
Como me has dejado alucinado, cuéntame y cuéntanos, ¿qué es esto de la biopolítica?
Bueno, la biopolítica es un concepto que aparece a principios del siglo XX, lo acuña un politólogo sueco, y más tarde lo desarrolla en su propio sistema de ideas un filósofo francés que se llama Michel Foucault, y es sobre todo famoso el concepto en sí, porque se extiende a asociar más a este pensador francés que no al politólogo sueco. Y bueno, la biopolítica viene a ser un control exhaustivo de lo que es la vida. Realmente significa que, bueno, lo que es el cuerpo, la salud y la vida de las personas comienza a estar regulado, ordenado, fiscalizado y controlado por un agente externo, que en este caso suele ser el Estado, a través de sus políticas sanitarias, y que determina qué es normal y qué es anormal, qué es saludable y qué es enfermizo, vamos, la distinción entre salud y enfermedad, etcétera. Y bueno, como digo, pues es una forma de regular a la población, de controlar su salud a través de políticas, pero a través también de prácticas. Foucault insistió mucho en la cuestión de las prácticas, de cómo se insertan dentro de las relaciones sociales y de cómo sirven para moldear estas relaciones y también al individuo. Él reflexionaba sobre la cuestión del poder, de que no solo se limita a establecer prohibiciones acerca de qué conductas no son permisibles y cuáles sí, sino que también, llegado el caso, moldea al individuo, ¿no?, en su esfera más íntima, como puede ser en este caso su propia vida, su propia bios, ¿no? Él también lo llega a incluir dentro de un concepto más amplio, que es el de biopoder. Y entonces esto todo se encuadra en un proyecto político que es el de establecer una sociedad disciplinaria, que es lo que voy explicando a lo largo de este capítulo que acabas de mencionar. Y bueno, pues ahí se introduce un conjunto de prácticas que son, por un lado, el aislamiento, por otro lado, la presencia de jerarquías representativas, también, digamos, la introducción de una serie de juicios, una vigilancia constante de todo lo que se hace, y bueno, una serie de, digamos, de prácticas que caracterizan a la situación que representa la nueva normalidad, ¿no? Y esto, pues, no es nuevo en la medida en que es algo bastante, digamos, que tiene varios siglos de existencia, no es algo de antes de ayer. Las políticas sanitarias existen desde hace por lo menos 2 siglos. Lo que ocurre es que constituye un salto cualitativo el hecho de que una enfermedad, como en este caso el coronavirus, sea razón suficiente para apropiarse de los cuerpos de las personas, que es un aspecto que Foucault enfatizaba mucho en algunas de sus reflexiones. Y esto lo vemos claramente en el hecho de que nuestros pulmones a día de hoy no nos pertenecen, pertenecen al Estado, que es el que regula la cantidad de oxígeno que le entra. Esto es un ejemplo más de cómo la biopolítica es una herramienta, una tecnología de dominación que es utilizada para precisamente controlar a la gente, a la población, en grandes grupos. Y esto se manifiesta en lo que acabo de decir, pero también en otro tipo de prácticas que nos fuerzan a comportarnos de una manera que nosotros no hemos querido, que nos es impuesta. Y esto lo vemos con la cuestión de la distancia social, con el tema de los aislamientos o confinamientos, todas esas rutinas que nos implantan de lavarse cada 15 minutos las manos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que aquí hay un control que es abarca, vamos, la totalidad de la existencia humana, porque afecta a la vida, y en el que se produce una apropiación por parte del Estado de los cuerpos y de las vidas de las personas. Y esto, pues, probablemente se escenifique en un futuro no muy lejano si finalmente deciden imponer la vacuna de forma obligatoria o condicionada. Porque ahí ya se verá claramente que no vivimos en una sociedad libre, de que uno no es dueño de su propio cuerpo, que no puede gestionar su propia salud. Y entonces ahí será que no somos libres, que somos una sociedad de esclavos, porque alguien nos impone algo que no queremos y encima es dueño de nuestro cuerpo. Y bueno, digamos que la reflexión camina por todo esto.
Biopoder, joder, qué palabra, biopoder. Bueno, ahí enlazamos con el sumum del biopoder, sería este libro, ¿no? El de Huxley, ¿no? Un mundo feliz, ¿no? Donde ya desde el principio vienes controlado y tu cuerpo evidentemente pertenece al Estado. Bueno, sería el sumum, ¿no? Porque aquí también hay una cosa que tocas, es que estoy viendo, se me dispara la cabeza y se me van muchos puntos que quiero tocar, y luego también estoy mirando el tiempo, llevamos ya 53 minutos y no quiero que se me pase de la hora, que la gente luego, si ven que es más de una hora, no ven esto del vídeo, y a mí eso me fastidia mucho, pero bueno, la gente del Vórtice suele tener mucho aguante, mucha paciencia, y están ahí, ¿no?, escuchando si algo es interesante. Con esto de biopolítica yo lo enlazo y con transhumanismo. Fíjate que estaba hablando hace poco con 5 médicos en una reunión y unían exactamente este punto que has dicho de biopolítica con transhumanismo. Y yo decía, joder, o sea, es impresionante. Yo no he sacado esa frase en la conversación y vosotros, los 5, habéis coincidido en la apreciación. Vamos hacia el transhumanismo y la intervención del Estado en los cuerpos de las personas.
Sí, efectivamente. La vida no nos pertenece, pertenece al Estado. Es el que decide realmente si nos pone una vacuna o no, el que regula la cantidad de oxígeno que respiras. Y bueno, esto yo creo que es una tendencia inherente a la modernidad, a las sociedades de la modernidad, ¿no? Con la tecnologización, porque al fin y al cabo la tecnología es en su mayor parte una imposición que responde a las necesidades de un sistema de dominación y no a las necesidades de las personas. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchas cosas como ordenadores, internet, etcétera, porque no nos queda más remedio. Realmente no hemos tomado una decisión de querer o no querer. En teoría sí podríamos decir, no quiero utilizar internet, pero las condiciones del mundo en el cual nos ha tocado vivir, a efectos prácticos, es casi imposible. Es igual que tener una cuenta bancaria. O sea, realmente no hay ninguna ley que te diga, tienes que tener una cuenta bancaria. Pero no te queda más remedio si quieres cobrar tu sueldo, tener una cuenta bancaria. Y bueno, esto en la cuestión de la tecnología pasa algo parecido. Hay varios pensadores que han reflexionado acerca de esto y han concluido de que el mundo técnico es un mundo totalitario que se conduce por el principio de eficacia. Ahí tienes el libro del estudio del sociólogo francés Jacques Ellul, La edad de la técnica. También tienes otra reflexión interesante de Theodor Kaczynski, La sociedad industrial y su futuro. Son, digamos, obras que reflexionan sobre el papel que desempeña la tecnología a la hora de operar como instrumento de dominación y de cómo transforma el mundo en el que vivimos y hace que nosotros tengamos que adaptarnos a la propia tecnología, a ese mundo tecnológico. Y claro, esto pues tiene implicaciones en el terreno político, social, etcétera. Mira, algo que me gustaría destacar aquí y que creo que es fundamental y la gente se debería quedar con ello, es que lo que se ha hecho ahora es reducir la vida humana a su dimensión puramente biológica. Cuando la vida humana sí es humana, lo es porque tiene más dimensiones, como la cultural, la intelectual, la política, la social, la afectiva, etcétera. El hecho de reducir la vida humana a su aspecto puramente biológico es un acto de barbarie, es un atentado contra la civilización, porque es llevar una vida semejante a la de las plantas o la de un animal del campo, y eso es del todo inaceptable. De hecho, esto plantea otra cuestión relacionada también con el tema que planteas también de la tecnología y demás. Si se demostrase que existe una enfermedad que se puede curar, una enfermedad infecciosa, obviamente, que se puede curar como plantean las autoridades a día de hoy, con confinamientos, con eliminación de libertades y derechos y tal, ¿sería legítimo hacer todo eso? Yo entiendo que no, porque se generaría un contexto de una vida que no es humana. Y una vida que no es humana no es digna de ser vivida. Y eso es lo que están haciendo actualmente con las medidas políticas que se están adoptando. Nos están reduciendo a la condición de la vida de las plantas, de los animales del campo, como puede ser una cabra o una oveja. Y eso no, es que es una aberración. Lo mires por donde lo mires.
Claro, efectivamente, efectivamente. Joder. Sí, potente y ahí está. Esa es una de las reflexiones básicas que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Merece todo esto la pena? Es decir, si realmente existiese esa enfermedad, ¿merecería la pena dejar de ser seres humanos para vencerla? Biopolítica. Os leo otro párrafo del análisis. En la medida en que el Estado asume la responsabilidad de preservar la vida de la sociedad y ésta comienza a estar en peligro, es cuando cualquier cosa puede ser justificada. A esto le sigue la identificación de grupos de la población, pero también de comportamientos como una amenaza a la existencia de la nación o incluso de toda la humanidad, lo que exige su erradicación con total impunidad por medio de la suspensión de las restricciones normales propias del imperio de la ley. Esto tiene su correlato directo en la pandemia del coronavirus, acontecimiento cuya gravedad, a la luz de los datos y hechos antes expuestos, fue intencionadamente magnificada con el propósito de crear una situación de miedo y alarma entre la población que hizo aceptable la declaración, según cada país, del estado de alarma o de emergencia, lo que en muchos aspectos supuso a efectos prácticos el establecimiento de un estado de excepción. La suspensión del derecho de reunión de la inviolabilidad, perdón, del domicilio y el encerramiento obligatorio de poblaciones enteras son la expresión de un proceso de disciplinamiento de la sociedad. Vamos entonces a meterle ya el cuchillo final a esto, vamos al corazón. Piqué nos dice en una entrevista de una pildorita que he hecho yo hace poco que realmente a nivel geopolítico lo que se está aquí dilucidando es el planteamiento, es decir, la desaparición. Se está cuestionando el hecho de que el concepto de democracia liberal, tal y como la hemos conocido, con unos derechos individuales, unos derechos humanos reconocidos, unos objetivos, unas intenciones, ¿no? Un trasfondo, como tú has dicho, más amplio, ¿no? De lo que significa la vida, todo eso está en cuestión. Y está en cuestión porque hay dos modelos, dice él, el capitalista, en este caso globalista, y luego el capitalista autárquico, que están compitiendo. Y en la guerra en la que hemos entrado ahora, y él lo divide entre esos BRICS, ¿no? Y luego el mundo globalista del trilateral. Para vencer en esa guerra, muchos de los, ¿no?, políticos, pensadores, líderes de la sociedad, en este caso global, de la trilateral, están cuestionando que para vencer a China y a países como Turquía o como Rusia, la democracia no es el mejor sistema para llevarnos. Y aquí entramos entonces en la instrumentalización del virus para llegar a un fin que no tiene nada que ver con el virus. Y esto es de lo que vienes a hablar. No de lo que yo acabo de decir, pero sí de la instrumentalización del virus para algo. ¿Cuál es tu reflexión realmente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está instrumentalizando el virus y a dónde se nos quiere llevar?
Bueno, sí, lo que comentas es muy interesante. Yo sobre todo lo abordo, creo que al final del informe, hacia sus conclusiones, explico cómo todo esto sale en China. En China tienen un problema muy grave, bueno, tienen muchos problemas graves, y uno de ellos es que la población se le opone al régimen. Esto lo vimos en los fastos del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, que bueno, la gente pues se resistió, realmente hizo actos contra el régimen. A esto hay que sumarle la cuestión de Hong Kong, es algo notable. China, a día de hoy, es una potencia imperialista que está, vamos, en plena expansión. De hecho, acaba de poner una base militar en el Cuerno de África, en Djibouti. Y, a pesar de todo esto, de su auge, alberga contradicciones muy importantes y muy serias. Y a lo que quiero llegar es el hecho de que, a principios de año, cuando se produjo todo esto del coronavirus, realmente las autoridades chinas vieron en ello una ventana de oportunidad política para aplacar la oposición interna que estaban teniendo. Y lo utilizaron en ese sentido. Lo que ocurre es que China es un país muy importante dentro del sistema internacional. Y lo que se estaba haciendo en China, porque directamente pusieron cámaras térmicas por todas partes, cámaras de reconocimiento biométrico también por todas partes, un control riguroso sobre la población, vamos, unos niveles de asombrosos de vigilancia y de supervisión de todas las actividades de los ciudadanos, y esto pues no pasó desapercibido en el resto del mundo. Se dieron cuenta de que China estaba aumentando el poder que tenía sobre sus propios ciudadanos, y esto pues obviamente refuerza su posición a nivel internacional. Cualquier estado que aumenta su poder sobre su población aumenta su poder internacional. Y los líderes de los demás países del mundo no podían quedar indiferentes ante esta situación. Y yo entiendo que se produjo una dinámica a raíz de todo esto en la que los diferentes estados decidieron adoptar en muchos aspectos una política similar a la que se estaba tomando en China, no por el virus en sí, sino por el hecho de que constituía una oportunidad para reforzar su poder sobre la propia población y aumentar a su vez el poder de cada estado en la esfera internacional, porque no lo olvidemos, el sistema internacional es anárquico, no existe un gobierno mundial por encima de los estados, sino que todos los estados están compitiendo los unos con los otros, existen rivalidades. Y bueno, yo entiendo que esta presión que vino desde el exterior, desde China, pues se manifestó en la política interna de los estados, que decidieron pues aumentar su control social, ¿no?, en la población, para reforzar su poder a nivel internacional, para competir con éxito frente a un régimen pues que es el chino, que es totalitario, que no respeta cosas como lo que estabas comentando tú hace un momento, las libertades individuales, la autonomía del individuo, los derechos, las libertades, etcétera, que nosotros conocemos aquí en Occidente. Y bueno, aquí entra lo que también mencionabas, el estado de excepción. Quiero comentar una cosa, y es, por ejemplo, el artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar habilitaba al Ejecutivo a precisamente declarar el estado de excepción y deshacerse de las restricciones legales que, digamos, limitaban el poder del Ejecutivo y gobernar el país por vía de decretos. Esto fue lo que habilitó a los nazis establecer su régimen totalitario sin necesidad de abolir la Constitución de Weimar. Y aquí estamos viendo de que se está recurriendo a prácticas similares, que es algo que ha señalado el jurista y filósofo italiano Giorgio Agamben, que tiene precisamente un libro que aborda estado de excepción, en el que aborda este tipo de cuestiones, y de cómo todas las constituciones liberales tienen este tipo de cláusula en sus artículos, precisamente para, en previsión de una situación como la que estamos viviendo, de supuesta emergencia y de urgencia, pues reforzar al Ejecutivo, laminar todas las libertades de la población, aumentar el poder del Estado sobre su sociedad, para luego trasladarlo a nivel internacional en el contexto de competición que tienen. Y a grandes rasgos es lo que estamos viendo.
Bueno, ahí creo que, vamos, ha sido el broche, el cierre perfecto para la conversación que hemos mantenido, ¿no? Y eso implica que la población tiene que empezar a ejercitar, ¿no?, los músculos, en este caso, los músculos de la contra, ¿no?, de la oposición, ¿eh?, a esas tendencias totalitarias, ¿no?, o totalitaristas, ¿no?, que están ahora mismo exhibiendo, ¿no?, los gobiernos, y tenemos que empezar a crear sujetos de calidad en nuestras democracias, ¿no?, en nuestras sociedades, gente que se cuestione las cosas, que pregunte el porqué, que no acepte las cosas de primeras, y sobre todo que tenga capacidad, una perspectiva, ¿no?, capacidad de, en fin, de elevarse por encima de las circunstancias y mirar con objetividad las cosas, y sobre todo fijarse a países vecinos, ¿no? Y no estoy hablando solo de Francia, sino elevar la mirada y mirar a Alemania, Suecia, países nórdicos, también países del este, en fin, y otros países. Súper importante. Una visión única. Y vamos a terminar entonces con la lectura de parte de este análisis, de un pequeño párrafo, que yo creo que es lo esencial que me ha llevado a mí, que me ha regido aquí durante todos estos años en el vórtice. Y dice así: los medios de comunicación han demostrado ser, por otro lado, correa de transmisión de la política oficial del Estado en materia sanitaria al imponer un único punto de vista, que es el determinado por las autoridades. Pero al mismo tiempo se encargan de allanar el camino para el ulterior desarrollo de dicha política. En este sentido, la elaboración de un discurso del miedo y de la sospecha ha sido fundamental para hacer aceptables crecientes restricciones y controles. Ahí queda eso, el vórtice. Por eso desde el principio te decimos: no te creas nada de lo que vas a escuchar en esta pildorita, nada absolutamente, ¿eh? Compara y sobre todo, lo dicho, la información, las reflexiones, las opiniones, la lógica de este programa es la de servir de alimento al pensamiento, y hoy más que nunca es necesaria tu reflexión y es necesario tu compromiso para con la libertad, porque se trata al final y al cabo precisamente de eso, de mantener nuestra libertad. En fin, Esteban, oye, un trabajo absolutamente brutal. Yo te invito, estás mega invitado a hacer 50.000 píldoras y te agradezco de verdad el esfuerzo, el tiempo y bueno, pues eso, el regalo que nos traes a aquellos que queremos gastar unos minutos en la lectura de este análisis, que además se hace muy simpática, hombre. Lo vas llevando y vas enlazando cosas, se hace muy maja. Muchísimas gracias, Esteban.
Gracias a ti, Mitua. Estoy a tu plena disposición para cuando quieras contar conmigo para futuros episodios.
Genial, pues ahí queda que lo vamos a tener. Vamos a tener futuros episodios porque ya se me han ocurrido dos preguntas mientras estábamos hablando que las he escrito aquí, o sea que ahora las comentaremos.
Muy bien, Mitua, porque a mí me ha salido a poco esta conversación.
Está claro que al final se te va. La gente me dice, joder, pero ¿cómo puedes hacer 40 minutos y tal, una pildorita de 20, de 25, media hora? Y digo, macho, yo es que soy incapaz de hacer eso. O sea, a mí me empiezo a enrollar.
Tienes que llamarles
Pildorazas, ahí estamos, ahí está. Vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Bueno, pues ahí nos vamos. Esteban, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y cuídate un montón, que en breve te tendremos aquí con nosotros otra vez.
De acuerdo, mi toa, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues lo dicho, a todos vosotros, muchísimas gracias. A mover estas pildoritas, yo creo que son esenciales, lo dicho, para crear una sociedad que pueda pensar y lo principal, también va con mi profesión, que yo siempre os he querido transmitir, que quiero compartir con vosotros. Cogemos el avión, nos elevamos, despegamos, retraemos el tren de aterrizaje y una vez que alcanzamos ya esa altitud de crucero, podemos ver el mundo de una forma mucho más objetiva, sobre todo viendo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Vuelvo a repetirlo, el ejemplo de Suecia, por favor, Suecia, Suecia, Suecia es un ejemplo muy bueno de cómo se ha gestionado esta pandemia. Y por favor, si queréis leer sobre Suecia, ya sabéis, análisis, este análisis que nos ha hecho Esteban, comparativo de las políticas de gestión de la pandemia en Europa, en Caos en la Red. Un saludo a todos, muchísimas gracias por hacer de Vórtice lo que es y un placerazo. Esperamos vuestros comentarios. Lo dicho, púlsale al me gusta mucho, que yo sé que os gusta pulsar al me gusta y suscribiros. Un saludito muy grande. Gracias. Hasta otra. Thank you.